Bienvenidos a La Perrera, el podcast de Outrao. Bueno, dijimos que no iba a ser fácil y no lo fue. Ganamos a Bengals por 3 puntos, ¿no? ¿Cómo fue el resultado? 37-34, una cosa así.
Sí.
Después de una remontada con un drive maravilloso al final, un drive de un minuto donde nos recorrimos todo el campo. Y bueno, el objetivo cumplido, 5-2, creo que con el calendario que nos queda podemos empezar a soñar con los playoffs. Y bueno, cosas buenas y cosas malas, un primer cuarto para borrar, pero luego bueno, resurgió Mayfield, el Mayfield que todos queremos. Y nos puso ahí, ¿no? El punto negro quizá es la defensa que no acaba de carburar. Esperábamos que por esta fecha estuviera acoplada, pero le cuesta. Creo que muchos fallos individuales y bueno. Menos mal que siempre tenemos a nuestro amigo Garrett para hacer alguna jugada de estas de game changers, que le llaman, ¿no? Que cambian partidos. Y bueno, al final, victoria, lo que cuenta es la victoria, como siempre decimos, o la derrota, ¿no? Un 1 en el win o en el loss, y en este caso fue en el win, 5-2, ni en nuestros mejores sueños íbamos a empezar la jornada 8 con 5 victorias, así que nada, a disfrutar, ¿no, chavales? Buenas noches, Arti.
Hola, buenas noches, pues sí. Estamos donde no creíamos que fuésemos a estar. Sinceramente, muy bien.
¿Sí? Álvaro, tú que eres como presidente de club de fans, no habías visto nada parecido, ¿verdad?
No, yo todavía no era un Browns cuando Bill Belichick empezó a andar en estos Browns, que puede ser la última vez que fuimos 5-2 en una temporada. Así que desconocido, contento. Hablaremos, como dices, de pros y contras, pero bueno, optimista.
Sergio, vete comprando los billetes para donde sea la Super Bowl. Bueno, si te dejan salir, claro. Lo mismo te lo tienes que hacer a nado, una espalda mojada.
Ya tengo el barco alquilado. Sí. Hay que ir a ver los playoffs, la conferencia, la divisional. Y vamos a ir a los playoffs y vamos a ir a la Super Bowl, seguro, seguro. Menudo equipazo tenemos.
Sí. Bueno, Luis, además ya llega el trade deadline, y además de todas estas victorias y todo esto, nos están poniendo ahí los dientes larguitos, Luego comentaremos un poquito de rumores.
Sí, soñar es gratis y bueno, por estas fechas empiezan a salir nombres que bueno, que a todos se nos cae la baba con alguno de ellos.
Bueno, pues ya veis, vamos a resumir el partido, vamos a ver qué pasa en ese partido contra Vegas. Rumores, preguntas, música, joder, si es que os damos de todo y muy baratito, ¿Qué más queréis, chavales? ¿Qué más queréis? Bueno, pues ahora un poquito de musiquita, iros poniendo cómodos, que empezamos con el programa. Baby, nueva victoria. Una nueva victoria para el casillero Bravo. Ni los más mejores del lugar recordaban esto. Y me pueden decir, es que solo han ganado equipos de mierda, es que contra los buenos han perdido, es que no. Mamarrachadas. 5 victorias, 2 derrotas. Da igual contra quién. Estamos en el camino, chavales. Berry nos muestra el camino y nosotros lo seguimos como corderitos. Porque vamos a ir a los playoffs. No es que no me quiero poner muy contento, porque luego pasa lo que pasa, pero bueno. Santi, a ver, cuéntame un poco, esa primera parte, bueno, sobre todo ese primer cuarto, ¿no? Ese primer cuarto de horror, donde estábamos todos ya pidiendo el despido de Mayfield, había gente que quería que saliera Keenum después del primer pase, bueno, cuéntanos un poquito. Y bueno, y sobre todo la trágica noticia, ¿no?, de la lesión de Odell Beckham, que luego comentaremos un poco en profundidad, pero siempre es una putada que se te lesione un tío y sobre todo un tío tan bueno, ¿no?
Sí, la verdad es que el comienzo del partido fue un desastre. Los Bengals, bueno, de hecho fue tónica todo el partido, pasaron como quisieron. Igual que les costó un poco más correr, aunque también hubo un momento del partido en que corrieron bien. Sí que es verdad que Barrow, y ya nos pasó en el primer partido contra ellos, saca el balón rápido, se mueve bien y sobre todo su plan de juego de ataque busca mucho nuestras zonas blandas, ¿no? Y empezaron el primer drive espectacular, nuestra secundaria a por uvas, el frente muy mal, salvo, de hecho todo el partido salvo Garrett en los 3 primeros cuartos, que estuvo bastante bien. Y hubo suerte que en ese primer drive en la end zone le paran un pase y le cae en las manos a Goodson, si no me equivoco, que de hecho comete un error porque tendría que haberse arrodillado en la end zone para coger un safety, pero no. Perdón, un touchback, pero no, sale, bueno, igualmente sale, ¿no? Y ya la siguiente, en el drive siguiente, que es el primero de Cleveland, primero hace una carrera con Hunt, que bueno, no va muy lejos, y luego es el desastroso pase de Baker, que aparte es desastroso porque, por un lado, tenía Hunt abierto en un lateral para hacer un check down y hacer una ganancia de yardas fácil, que estaba totalmente solo, pero se la juega con Beckham, el pase le queda corto, con lo que intercepta fácilmente el cornerback y en esa jugada, como dices tú, se lesiona Odell Beckham al intentar recuperar, ir detrás del cornerback a recuperar el balón, se queda con la rodilla, se ve claramente, se queda con la rodilla clavada en un apoyo y se rompe los ligamentos. La verdad es que es una pena, pero sí fue un comienzo desastroso. Luego ya en el siguiente Cincinnati, porque aparte está bastante cerca, aproveche y nos hace un touchdown, con lo que se pone 7-0, vienen dos drives bastante desastrosos por parte de Cleveland y Cincinnati, uno que hay una pedazo de jugada de Garrett que fuerza un sack, que es una de las típicas suyas, ¿no?, que él solo contra la línea ofensiva casi que lo fuerza, y a partir de ahí conseguimos un field goal. Empezamos, en ese drive ya se empieza a ver que nos empezamos a mover un poco mejor, hay un par de carreras dejas bastante buenas, aunque falla Mayfield un par de pases, pero bueno, hacemos un field goal 7-3, y en el siguiente drive, que es el final del Q1, nos hacen otro field goal, bueno, al principio del segundo cuarto, un field goal Cincinnati y se ponen 10-3. A partir de aquí el partido cambia totalmente. De hecho, Mayfield parece como que se espabila, y a partir de aquí no falla un solo pase hasta el final del partido. Y aparte aparece el que siempre aparece en estos momentos, que la verdad es que a mí es un tío que me encanta, que es Landry, que de repente empieza a lograr separación, logra un montón de yardas after catch en todos los catches que hace, de estos que lo ves, que le agarran, el tío sigue corriendo, se zafa de uno, se zafa de otro, etcétera. De hecho, el primer pase que le hace a Landry se hace 28 yardas, que yo creo que por lo menos 20 son after catch. Y a partir de aquí hacemos ese drive del segundo cuarto, empieza a funcionar y acaba con un touchdown a Bryant que he hecho en esta fase del juego, está muy activo y la verdad es que muy bien. Es un tío que yo creo que estamos todos encantados con ese pick del draft y la verdad es que promete mucho. Pues eso, hace un touchdown, ya una vez está en red zone, nos ponemos 10-10, pero vuelta a empezar Cincinnati con nuestra defensa que está muy, muy soft todo el partido. De hecho, se deja mucha separación a los cornerbacks, perdón, a los wide receivers, los cornerbacks, wide receivers, se yo al menos por lo que vi, presionamos poco en la línea de scrimmage, con lo que los releases son bastante free. AJ Green juega el mejor partido de la temporada y eso, bueno, tiene a Terrence Mitchell delante, que luego comentaros, pero hace un partido nefasto. Y la verdad es que mueven el balón y nos vuelven a hacer un touchdown para acabar el segundo cuarto y se ponen 17-10 y acaba la parte. De hecho, nos dejan como 15 segundos, creo, que hacemos un spike y un spike, una... ponemos rodilla en tierra y se acaba el primer tiempo. La verdad es que un primer tiempo bastante desafortunado, sobre todo a mí, aparte del tema de Mayfield, etcétera, que luego se recupera, lo de la defensa empieza a ser bastante preocupante. Esa es mi opinión.
Sí, porque yo tengo la sensación, Santi, de que estamos dando mucha cera a los safeties, ¿no? Bueno, en especial a Sendejo, pero en general a los safeties. Y creo que también tienen un problema, que es que estos linebackers que tenemos son muy malos en cobertura, ¿no? Entonces me da la sensación de que necesitan los safeties abarcar demasiado terreno y no tenemos gente con rango. Entonces al final les complicamos mucho la vida, desde nosotros, ¿no? No es que el otro equipo no la tenga que complicar, sino que con esa carencia que tenemos en la línea de linebacker, estos safeties juegan muy... muy apurados, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
A ver, yo he visto un par de cosas. Una que me preocupó bastante, yo creo que es el partido que más placajes hemos fallado. Fallamos un montón de placajes, lo cual hasta ahora no había sido una tónica. Sí que contra Steelers ya vimos que habíamos fallado unos cuantos, pero en general, digamos, el receptor cogía el balón, pero de ahí no se movía, ¿no? En cambio esta vez, y de hecho nos rompieron unos cuantos placajes, algunos bastante escandalosos. No sé si es un problema, bueno, pues de técnica o qué pasa, pero es que hasta ahora no se había pasado. Y luego estoy de acuerdo contigo, y de hecho se ve bastante claro algunas veces cómo pierden las asignaciones, ¿no? De hecho, me estaba acordando de una jugada de hacia el final del partido en el que se ve a uno de los linebackers como en tierra de nadie y duda hacia dónde tiene que ir, ¿no? Si tiene que volver hacia adelante para cubrir al el jugador un posible checkdown o tiene que ir atrás a ayudar a la secundaria en profundo, ¿no? Y me da la sensación, que estoy contigo, que tenemos un problema con linebackers, pero a mí incluso el propio estilo de la defensa no me está gustando. Esto que os decía de que se deja recibir demasiado, se está poco encima de los receptores, salvo cuando es en Enzo. Estaba acordándome ahora de pues alguna buena jugada de Ward, que es verdad que tuvo buenas jugadas y no hizo un mal partido, pero sí que es verdad también que la mayoría de los pases que iban a su zona, como tenía 5 yardas el receptor, siempre recibía. Es verdad que luego le placa o lo saca del campo, lo que sea, pero es que siempre reciben. No, nos cuesta mucho esa anticipación o estar muy encima. Somos una defensa poco pegajosa. También posiblemente estén esperando a que el front haga más presión, y precisamente en este partido, salvo Garrett, la verdad es que la presión a Burrow fue prácticamente inexistente.
Sí, es preocupante, porque es que además en esto de la presión vimos a Vernon caer en cobertura. O sea, sí. Si normalmente presionas con 4 y de los 4 tienes que sacar gente para ayudar en cobertura, claro, es imposible meter presión, ¿no? Es muy complicado, muy complicado. Respecto al tema de la lesión de OBJ, ¿no? Hay ahora una polémica, ¿no? Que dicen que, bueno, que Mayfield empezó a brillar tras la lesión de OBJ, ¿no? De Odell Beckham, y que parece que Odell Beckham es contraproducente para el juego de Mayfield, ¿no? O del equipo en general. Yo tengo mi opinión sobre esto, pero ¿tú qué piensas?
Es muy, muy fácil opinar de lo que podría ser cuando habría que comparar en dos situaciones iguales con y sin Mayfield, con y sin Beckham. Yo creo que el talento nunca sobra. Y además, este año Beckham había empezado en una muy buena línea, pasado ese primer partido donde se le dieron los gestitos y tal, que yo creo que son de ambición, no era de enfado con el equipo, y había empezado muy bien, muy comprometido, funcionando incluso en bloqueos, defendiendo a sus pares, abriendo huecos, comprometidísimo con el equipo. Y teniendo además un par de partidos de los suyos, de los de wide receiver top top. A los críticos de que Mayfield juega mejor sin Beckham, bueno, el pase donde se lesiona Beckham no tiene ninguna culpa Beckham de lo que hace Mayfield. Es un pase malísimo a un tío cubierto y encima tremendamente corto. Es decir, hubiera estado quien hubiera estado, hubiera hecho mal. Es decir, yo creo que no se es justo con Beckham, pues porque es una estrellita y tiene ese carácter y es muy polarizante, pero que es absolutamente injusto cargar las culpas del posible mal equipo en ataque en tu mejor jugador, porque dólar a dólar es el mejor jugador que tenemos pagado. Otra cosa es cómo lo afronta el equipo. Y yo creo que el equipo, ya lo hablará el siguiente, nos explicaremos un poco más, tiene mimbres para tener esa situación y esa posición cubierta, ¿no? Es lo que se puede sacar de positivo de este tema.
Yo sobre, al respecto de esto, estuve leyendo otro día un artículo que me pareció bastante interesante, ¿no? Cierto es que, claro, no, la culpa no es de Beckham o de Mayfield, ¿no? Que falle la conexión. Al final, en una conexión entre dos no hay culpa de nadie, ¿no? Pero sí que decían que, bueno, Beckham, por su atleticismo, o sea, tiene tendencia a saltarse un poco, bueno, a saltarse entre comillas las rutas, ¿no? Y hacer un poco su jugada, como intentar quemar al cornerback o tal. Y que decían que, claro, Mayfield es un tío tan cuadriculado, ¿no? Que siempre busca el final de la ruta y todo eso, que le cuesta un poco este tipo de juego. Entonces, bueno, vale, te lo compro, ¿no? Pero también he leído por otro lado que con Beckham corremos casi 7 yardas por carrera, sin Beckham corremos menos de 4. Entonces también esa amenaza de Beckham hace que la defensa no se pueda cerrar tanto, ¿no? Me gustaría leer ahí, ¿no? O aparte que ayuden los bloqueos. Entonces yo creo que, como tú dices, Beckham es muy polarizante, pero creo que tenemos que buscar el término medio y pensar que esta lesión para el equipo es una putada, porque, como tú has dicho, se te lesiona el mejor jugador del equipo o uno de los mejores, no puedes sacar cosas buenas, no, o sea, no puedes encontrar cosas positivas, ¿no? dentro de ninguna lesión en general y de esta en particular, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, Al. Muchas veces polarizamos de más. Y si polarizamos, Sergio, fue con Mayfield, ¿no? Bueno, dentro del partido, ¿no? También polarizamos, ¿no? Porque, claro, luego ya lo de la segunda parte fue fuegos artificiales. Pero dentro de esta primera parte, tuvimos dos cuartos totalmente distintos del mismo jugador, en el que en el primer cuarto queríamos, ya te digo, echarle de Ohio, o sea, ese tío no podía subirse al avión. En el segundo cuarto ya se nos empezó a poner el puto sandunguero, ¿sí o no?
Pues sí, tienes toda la razón. Baker empezó mal, muy mal, con un pase muy malo, una lectura muy mala, un pase atrasado, toda la ventaja para el cornerback. Le interceptaron y empezamos a pensar, pues, todos los fantasmas que tenemos ahí en la cabeza de otra vez, tal. Pero yo la verdad, o sea, no pensaba, te lo digo en serio, o sea, yo, o sea, Baker no ha mejor, o sea, viendo el partido, ahora cualquiera se planta aquí y empieza a decir, no, es que Baker no avanza, no mejora, y tiene un partidazo al final. Pero empezando el partido, todo el mundo, todos, pensábamos que muchas, bueno, las dudas que teníamos multiplicadas por 10, por 100, por 1000, por lo que queráis. Lo que saco de él, del partido, es cómo reaccionó. Que para mí fue brutal.
Una pregunta. ¿Tú qué sueles ver los 22? No sé si lo has visto esta semana.
Lo he visto.
La mejora, porque claro, hay muchas veces que nos dejamos llevar un poco por las emociones, ¿no? Y la mejora de Mayfield es realmente en todos los aspectos. O sea, él tuvo progresiones, mejoró en el footwork. O sea, todos estos fallos que le hemos achacado siempre, ¿realmente una mejora en este aspecto? ¿O es que la defensa le dio facilidades? ¿O es que entró en modo super guerrero y él hacía lo de siempre pero le salía? Porque claro, a ver, muchas veces... No, partidazo. Bueno, partidazo, pero ¿por qué? ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí. A ver, vamos a ver. Yo no soy... A ver, yo te doy mi opinión, ¿vale? Yo he visto los 22, lo he visto bien. ¿Y mejoró? Sí. ¿Va mejorando? También. Pero sigue... O sea, vamos a ver, no nos engañemos. O sea, hizo un partidazo. Si yo no voy a llegar, yo no voy a venir aquí a decir que tal Pascual y Maragall. Yo te digo que mejoró mucho, pero tiene muchos déficits. Lo que pasa que para mí creo que el timing, porque al final esto es una cuestión de timing. O sea, el tiempo a la hora de lanzar lo tiene mejor enganchado con con OBJ. Yo creo que al final lo que hemos, o sea, le saca un poco el timing al final de dónde lanzarle el balón, de en qué momento y tal. Y yo creo que con Higgins lo tiene cuadrado. O sea, es que es algo que parece como que le sale natural, macho. Y bueno, vamos a ver, el pase que le pega en Njoku lo hemos visto todos. Ese pase es de número uno, es un crack. O sea, es que el pase le pega una a Harrison Bryant, lo que hemos hablado, lo discutíamos, ¿acordáis? No, le pega un poco atrasado, no, le pega un dardo en toda la ventana y Baker Mayfield tiene una precisión impresionante, tiene un brazo de número uno. Si es que a mí personalmente lo que me da rabia es que quiero ver a ese Baker Mayfield todos los partidos. Pero vamos a ver, no nos engañemos. O sea, está mejorando el footwork, pero las lecturas, las progresiones le sigue costando.
Es que a mí me dio esa sensación. Me dio la sensación de que no ha hecho nada raro, no ha hecho nada que no haya hecho en otro partido.
Eso es.
Aparte de aceptar, ¿no? Y a lo mejor tener esa confianza de no pensárselo dos veces y poder conectar, ¿no? Pero que tampoco nos extrañemos si ahora llega el partido de Las Vegas y Mayfield no hace un partido espectacular. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que los Browns somos muy de piel, ¿no? Muy, muy temperamentales. Entonces a este tío, el otro día, lo hemos sacado a hombros y a lo mejor esta semana le tiramos por la tapia. Y yo creo que ni una cosa ni otra.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, nosotros estamos creciendo, el equipo está creciendo. Bueno, la defensa a veces, bueno, lo que ha dicho Santi, que ha hecho una exposición perfecta, la verdad, Santi, enhorabuena. Y la verdad que, pero vamos a ver, Jorge, en serio, el partido que hizo Mayfield, tú y yo ahora, o cualquiera, o Álvaro, o Luis, vamos a empezar a discutir a Mayfield, pues seríamos, no te voy a decir unos absurdos, porque hizo un partidazo, la verdad. O sea, es que batió el récord de pases seguidos, completados, hizo 5 touchdowns. El partido lo gana él, es que es así, porque la defensa parecía que lo quería perder. Y yo no voy a venir aquí hoy a decir que Mayfield hizo un partido ni regular, ni malo, ni bueno. Hizo un partidazo, porque lo ganó, para mí lo ganó él.
Pero lo que tú has dicho,
o sea, los déficits de Mayfield siguen ahí. ¿Está mejorando? Sí. Tú me conoces, o sea, tú me conocéis, yo digo lo que yo quiero. Y para mí está mejorando y va a mejorar. Creo que lo tiene, es de verdad, os lo juro. O sea, para mí es nuestro quarterback franquicia. Cuando lo hemos discutido, cuando le hemos dicho las cosas malas, cuando. Y para mí hizo un partidazo. Pero el primer cuarto era para haberlo sentado. O sea, y quien me diga lo contrario es que no, de verdad. O sea, pero tenemos que tener confianza y ahí lo tiene. Él nos lo demostró, nos demostró ese carácter, sobre todo ese carácter que queríamos. Pero ¿por qué lo saca cuando no está OBJ? Eso es lo que yo... Es que no sé, mira, ¿sabes la sensación?
Pero es circunstancia o es casualidad, no lo sé. De todas formas, No, no nos vamos a centrar mucho, Sergio.
Sí.
Porque seguramente, estoy seguro, no he visto las preguntas todavía. Seguro que hay preguntas sobre Mayfield.
Pero, mira, esto yo los pongo como un time, el timer, ¿no? El timing, como hablamos. Mira, imagínate, Higgins empieza a contar una ruta, empieza 1, 2, 3, 4, estoy aquí. Y OBJ a lo mejor no está 1, 2, 3, 4, está en el 6, porque OBJ es mucho más rápido o mucho mejor en los cortes o lo que tú quieras. Y Mayfield no aguanta 1, 2, 3, 4, 5, 6 de OBJ, sino que está en el 1, 2, 3, 4, ¿me entendéis? O sea, está en el mismo tiempo que Higgins, pero con OBJ le cuesta estar en su tiempo. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, al final, cuando dice, es que no, con OBJ no cuadra, pero no cuadra en el timing, ¿sabes? ¿Y por qué cuadra con Higgins? Y es así, es que esto es una realidad. O sea, se va OBJ y empieza a carburar. Es que es así. Y pasó en el 2018, el 2019 entra OBJ, no cuadra, se lesiona. Esto no es un problema de OBJ. O sea, no vamos a ser cínicos, de verdad. O sea, pero ¿cómo podemos decir? No, es que Mayfield funciona porque no está OBJ. Mierdas, o sea, esto no es verdad. O sea, no es verdad. OBJ es un puto crack. Es un pedazo de jugador impresionante. Es un wide receiver número 3 de la liga. Bueno, pues tendrán que trabajar más. Pero mi opinión personal es que el timing no lo tienen cuadrado. Y me lo demuestran cuando ha ocurrido, como ha ocurrido en este partido. Que se lesiona OBJ, entra Higgins, le empieza a dar balones a Higgins, le empieza a dar a Bryan, le empieza a dar. Y luego es como que se libera. Es como una sensación de decir, no tengo que... No estoy tan encorsetado, tengo que abrir más, pero la lectura primera, él siempre se queda en su primera. A día de hoy todavía le cuesta salir de su primera lectura y las progresiones le cuesta. Y bueno, lo veo así, lo he visto así y es mi opinión.
Bien. Luis, a ver, dime algo que no hayamos dicho
¿qué
de
pasa?
Esta primera parte. Esta línea defensiva está muy cansada, ¿no? O sea, con problemas físicos, los veo muy cansados, no han jugado demasiado, además cada vez, ¿te acuerdas que tú y yo hablábamos que a principio de temporada se rotaba mucho? Cada vez estamos viendo que los jugadores importantes juegan más minutos.
Sí, la verdad es que llama la atención.
Hola.
Que no es que fuera una referencia, pero sí que era un jugador que
Perdona, Luis,
estaba teniendo.
Luis, empieza otra vez, que es que se te ha cortado y no te escuchábamos, por favor.
Digo que sí, que la verdad es que al principio de temporada que veíamos jugadores como Porter Gastin que parecía que iban a tener, digamos, ya no digamos ser referencia, pero sí tener una importancia en la línea defensiva y prácticamente están desapareciendo de la rotación, no sé si porque realmente no tienen nivel, si por temas de lesiones, como puede ser también el caso de Claiborne, que creo que desde que se lesionó, creo que fue en el partido anterior con Bengals, que se lesionó en el primer cuarto y desde eso está renqueante de un problema de cadera. Y luego hay jugadores que realmente, por ejemplo, Vernon, es cierto que dicen que ahora que está un poco mejor que los primeros partidos que tenía problemas físicos, es lo que ha dicho Woods esta semana, pero la verdad es que no están, en cuanto a presión al quarterback, no están ofreciendo nada. Ogunjobi también se le ve, de hecho en todos los reportes de lesiones siempre aparece como práctica limitada, o sea que sí que debe ser una cuestión física. Y Richardson sí que creo que está un poco mejor. De hecho, el otro día es el único quizás con Garrett, que por lo menos hace un par de placajes para pérdida de yardas por detrás de la línea de scrimmage, pero tampoco sin ser nada dominante, pero creo que está haciendo una buena temporada en líneas generales.
Sí, pero a Richardson yo lo veo cansado. Yo creo que esta defensa, o sea, esta línea, ¿no? Porque al final es el sustento de la defensa, y además lo estamos viendo, ¿no? Cuando la línea no brilla, la defensa es una puta mierda. Con perdón, pero es lo que hay. Entonces, yo creo que Richardson, por ejemplo, va a ser un tío muy importante. Ya tiene cansancio. Garrett, que empezó jugando la liga el 67% de los snaps y ahora está jugando un 90 y algo. O sea, daros cuenta de claro, de la carga, ¿no? De minutos. Y más en partidos como este, ¿no? Con mucho, como decía Santi, con mucha posesión del equipo rival, ¿no? Muchas jugadas sin big plays apenas, todo jugadas cortas, muchas jugadas de pase y de presión. Al final, claro, yo creo que los jugadores están como locos de que acabe este partido de Vegas y tener ahí 15 días para poder respirar, ¿no? Esperemos que no haya lesiones en este partido debido al cansancio y que puedan respirar. Y luego se nos cae el equipo, ¿verdad, Luis? En esta línea se cae esa defensa.
Es que, bueno, lo comentábamos antes de empezar a grabar, que tenemos un problema, lo comentabas tú, creo, y yo estoy totalmente de acuerdo que creo que tenemos un problema grave con nuestros linebackers, sobre todo en cobertura. Son bastante flojos, porque quizás el único que tiene, el que más está rindiendo en ese aspecto, bajo mi punto de vista, es Malcolm Smith, por no decir el único. Goodson no está haciendo un mal año, sobre todo en jugadas de carrera, pero luego Takitaki es un mismatch en jugadas de pases bastante flojo, por no decir algo peor. Y es que Mac Wilson es que no se entera de... Que sí que tiene las condiciones físicas, y aunque no está bien del todo, pero es que no nunca está cerca de la jugada, y encima placando está demostrándome...
Porque es un quinta ronda.
Todas las dudas que tenía... Sí, se ve eso. Y luego nuestros safeties tienen quitado Harrison, no tienen prácticamente nada de rango.
¿Vuelve a cortar? Sí, soy yo.
Es un problema grande. Porque aparte en esa zona, si encuentran, digamos, nos encuentran la debilidad muy fácil y muy rápido. No le damos tiempo tampoco a y bueno, la verdad es que tenemos problemas graves en esa zona.
Bueno, esperemos solucionarlo. Santi, vamos con la segunda parte.
Vale, bueno, la segunda parte se convierte en un tiroteo. De hecho, viendo que esto siempre se... Viendo la foto grande, los drives de Bengals son field goal, touchdown, touchdown, y luego hace un Hail Mary a la Enson que no funciona. Los de Brown son touchdown, 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 touchdown. Es una verdadera locura de segunda parte, porque las defensas desaparecen las dos, pero las dos. Cincinnati ya había, bueno, dado ciertas muestras de debilidad en secundaria en la primera parte, pero en esta segunda... No voy a decir que desaparezcan, pero sí que permiten que los receptores de los Browns reciban bastante más cómodos. Sí que es verdad que hay algún catch contestado, pero lo que hablabais ahora del timing de Mayfield se ve claramente, porque la mayoría de los pases el receptor está o en una buena posición para recibir, aunque tenga el cornerback encima, pero digamos su cuerpo está bien colocado para poder proteger el balón, o directamente está totalmente solo. Recuerdo el primer pase, que yo creo que es el comienzo de la segunda parte, que hay un par de catches seguidos de Bryant. El primero está totalmente solo, no tiene nadie en 10 yardas, y de hecho creo que es una carrera de 28 o algo así. O sea que sí que nos dio bastantes facilidades los Bengals, y aparte de que hay algún catch espectacular de estos con los pies al lado de las líneas, etcétera, en general nos lo pusieron bastante fácil. Sí es verdad que no corrimos bien, de hecho me gustó que no abandonásemos la carrera, pues se siguió intentando, y de vez en cuando había alguna carrera de Hunt que, bueno, se vuelve a demostrar que en campo abierto sí que es un tío muy efectivo, porque es capaz de amagar y llevarse, digamos, romper el placaje, pero más por habilidad que no por fuerza, que no como cuando intenta correr por el medio. Y luego, por supuesto, en juego de pase, pues es un tío muy efectivo, ¿no? Y luego la defensa, pues lo mismo, un desastre. De hecho, en esta segunda parte desaparecimos totalmente. Hubo una jugada en el tercer cuarto que pudo haber sido casi finalizadora del partido, que es un malísimo pase. Yo creo que es el peor que lanza Burrow en todo el partido, que falla Terrence Mitchell, que se le cae. O sea, directamente lo coge mal, se le rebota entre las manos, etcétera, y se le cae. Que esto creo que es, ya hablo de memoria, pero joder, ya no me acuerdo, pero No, esto era al principio del último cuarto y claro, hubiese sido el final del partido.
Último cuarto quedamos sin minutos, si no recuerdo mal.
Sí, sí, ¿eh? Sí, efectivamente. Último cuarto. Así. Y hubiese sido, pues eso lo he dicho, el final del partido, pero no. Terrence Mitchell, que lo he dicho, tuvo un partido bastante malo, pues ahí tuvo otro y la verdad es que yo creo que nos pasamos todos el resto del partido pensando en esa jugada de, joder, a ver si nos vamos a acordar del maldito del maldito drop este, pero lo he dicho, la verdad es que la defensa no apareció tampoco en ningún momento y lo que decía de la secuencia de los drives lo deja claro, defensas nulas y esta vez yo creo que tuvimos la suerte de poder tener el último balón, que por cierto ni siquiera fuimos capaces de agotar el reloj, que dejamos creo que eran 11 segundos a Burrow y le dio tiempo incluso a hacer un pase a la Enzone, pero bueno, la verdad es que yo creo que estábamos bastante desesperados con hay que anotar un touchdown y con esto ganamos, efectivamente así fue. Y de hecho fue la única patada que falló Cody Parker en todo el partido, el extra point de este último touchdown. Pero a mí me quedo, y antes hablaba Sergio, antes de empezar el podcast, hubo algunos pases muy meritorios de Mayfield, sobre todo el que le manda en Njoku, que ese es un pase que, este pase te lo hace Tom Brady, lo estamos viendo toda la semana repetido. Porque es un pase muy bien lanzado, con mucha anticipación, al sitio justo, para que Njoku llegue por delante del defensa, que era un pase arriesgado también a la Enzone, pero oye, el pase es espectacular. Y también un tema que sí que me gustaría comentar es, no me está gustando demasiado el, no voy a decir si es, no sé si es abuso, pero el uso de trick plays que estamos, y en rounds que estamos haciendo, demasiado, yo creo. Acordaos que aquí hay un pase que lanza, yo creo que es a Higgins, Landry, con un defensor encima, que es un pedazo de pase tremendo, pero que podía haber salido tremendamente mal también, y ya en el primer tiempo se hicieron un par de trick plays y en rounds de estos, oye, trips, etcétera, que a mí sinceramente son jugadas que no me gustan demasiado, más que en contadas ocasiones, para sorprender a la defensa, que claro, si empiezas a hacerlas habitualmente, pues no sorprendes a nadie, ¿no? Que aparte tienen bastante riesgo. Pero bueno, la verdad es que acabamos ganando el partido y yo creo que el equipo demostró carácter, sobre todo el ataque. Mayfield se repuso de su muy mal comienzo y aparte ha vuelto a demostrar que tiene una excelente química con Higgins y con Landry. De hecho, una cosa que me gusta mucho de Mayfield es que reparte el balón a quien encuentre libre, lo cual es muy bueno comparado con, digamos, con otras actuaciones del pasado, pero en esta lo hizo bien y esperemos que siga en ese camino.
Sí, el tema de los trick play, macho, joder. Es que este que comentas de Landry ya tenía el defensa encima, o sea, es que ya nos lo están esperando, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí. Cuando una jugada de engaño ya no engaña, pues no tiene ningún sentido, ¿eh? Pues bueno,
sí, si no llega a ser Landry zurdo, nos comemos un sack de veintitantas yardas.
Sí, ¿verdad? Porque es que
es como que entra por un lado y la saca por la izquierda.
Sí.
Es que creo, bueno, creo no, lo veo. Las defensas, cuando corremos una outside zone, el defensive end que queda en el lado exterior se queda haciendo el espejo mirando a Mayfield. Ya, ¿no lo veis?
Sí.
Nos estudian, está claro.
Sobre todo cuando hacemos una outside zone a la derecha, que no nos controlaban la izquierda porque Mayfield siempre se adelanta a la derecha, pues ahora el end de la izquierda, o sea, de su, sí, de nuestra izquierda,
sí,
siempre se queda esperando, sí.
Y lo bueno, lo, pues, si lo veis y lo veréis, o sea, porque nos siempre ya no ataca el gap ese a tirar, a se queda esperando a ver si sale enrolado.
Bueno, por otro lado, para nosotros casi mejor, ¿no? Todo lo que no sea presión, bienvenido sea, ¿eh? Pero bueno, incluso en esa confianza que hay de Mayfield, le recuerdo un pase en el último drive que le tienen agarrado una pierna y él sigue con la cabeza arriba y consigue completar, que este no es el Mayfield que veíamos, este que hubiera agachado la cabeza y hubiera hecho ahí un burruño, ¿no? No sé... La confianza es muy importante. Álvaro, nos decía Santi, nuestra defensa desapareció y la de Bengals también. ¿Tú cómo viste esto? Porque un poco bochorno, esta segunda parte, defensivamente hablando, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con Santi y contigo también. La tendencia es preocupante, porque empezamos de tener un agujero en el safety a tener muchas dudas con los linebackers y que, bueno, pues no mejoran, y en este último partido es la línea la que se nos cayó. Como habéis dicho, salvo Myles Garrett, el resto no consiguieron poner en apuros a Burrow, que hay que reconocer que dentro del pocket, si no le aprietas, pues tiene una pose, un pose impresionante. Es un tío que se mantiene muy bien ahí, y si no le pones en dificultades, conecta y conecta y conecta sin parar. Y eso es achacable a toda la línea. Yo no entiendo muy bien cómo, con el trabajazo que se están pegando otros equipos contra Garrett para pararle, aún así hizo dos jugadas de mucho mérito y estuvo a punto de hacer otra más, con dobles bloqueos, etcétera. El resto de jugadores no encuentran un poco más esa capacidad de presionar y colapsar el pocket. Hubo un blitz que estuvo muy bien por la derecha, no recuerdo quién lo hizo, pero en general, así como el ataque yo creo que está creciendo, la defensa se nos está cayendo un poco, sea por cansancio o, bueno, no lo sé. Todos juegan, todos los equipos juegan, y otras líneas no las veo caerse tanto. Es que quizás, en mi opinión, el principal problema. Porque, bueno, después eso, después big plays te los hacen todos y bien, y nosotros hacemos alguna y fantástico. Pero una solidez a lo largo de la hora de partido, no los veo dominantes como para, ¿sabes? Para ir más allá, para decir que este equipo, pues, es sólido y es contender, porque la defensa se nos cae.
Fíjate que yo también estuve el otro día pensando esto que comentan, Max. Porque tú ves vídeos y, claro, ves las jugadas de Garrett y ves que el tío está con dobles bloqueos, incluso con triples bloqueos, ¿eh? Y dices, joder, macho, entonces los demás se tienen que quedar uno contra uno y a veces alguno tiene que estar solo. Y no consiguen hacer jugada. No sé, ni encontrar el hueco para hacer un blitz, no lo sé. Ya no sé si es problema todo individual, ¿no? Achacable a los jugadores. O como dice Santi también, en nuestro esquema defensivo, el game plan a veces es un poco cagueta, ¿no? Es un poco de cagón, ¿no? De decir, oye, yo me espero detrás tuya, tú coge el balón, pero no te voy a contestar el pase, no vaya a ser que me lo ganes y te vayas, ¿no? Que muchas veces es la sensación que me da, no sé si tenéis la misma.
Yo no sé si estoy tan de acuerdo en que es una cuestión de esquema, porque para mí hay un dato. Vamos a ver, llevamos ya dos partidos, nos pasó quizás tres. Y yo lo vi muy claro en este partido, que en las jugadas de yardaje corto extremo, pues por ejemplo, pues eso, hace falta una yarda, o están en la cero ahí en la red zone, en la línea de marca, no ganamos ni una, macho. Ni una. Nos penetran siempre. Siempre nos hacen ese short yardage que necesitan, cuando es una cuestión de línea contra línea a base de empujar, de fuerza, de kilos, de cojones. Esas nos las ganan todas. Todas. Y es, pues,
eso de meterse ficha contra culo y apretar, ¿verdad?
Claro.
Sí. Ningún miramiento.
Quarterback sneak, otras a base de empujar. ¿Sabes? Esas jugadas que dices, bueno, pues somos 9 contra 9, salvo el que te haga el engaño por un lado y el safety nuestro por el otro, y a empujar. Y a empujones nos ganan todas.
Sí. Es verdad que hay veces que falta intensidad, falta... No sé, yo hay veces que veo falta de concentración, lo que decía Santi antes. Ves perder asignaciones y no perder asignaciones de decir, ahí va, me despisto y se me va un tío. No, es que de no saber dónde tener que ir. Y dices, pero macho, es que estamos peor que en la jornada 1. Es, no sé, es muy preocupante, muy preocupante. ¿Esto cómo lo arreglamos, Al? ¿Trayendo algún jugador con el tiempo, poniéndole una vela a Lourdes?
No veo yo, no parece, al menos, que este staff sea muy proclive a, bueno, pues eso, a pegar a algún pelotazo, ir llamando a puertas y decir, oye, te doy una tercera ronda por este y por este y por este. Yo los veo en ese aspecto muy, muy conservadores y de intentar aguantar con lo que tenemos. Y bueno, de hecho se ha visto con OBJ, que bueno, faltan días, ¿no? Pero así como fuimos los primeros en fichar a Hooper, por ejemplo, y tenerlo muy claro en ese aspecto, ahora con OBJ pues creo que hemos fichado uno de relleno tras subir a alguien del practice squad. O sea que tampoco estamos por ahí repartiendo billetes cual raperos en South Central.
Con la pistola de tirar billetes. Me encanta a mí eso. Voy a pedir una barrera. Una pistola de tirar billetes. En fin. Sergio.
Dime.
Bueno, segunda parte maravillosa, ¿no? Un poco al hilo en ataque. Un poco con Santi, ¿no? Pero bueno, las sensaciones. A mí me gustan las sensaciones del equipo, ¿no? A mí me gusta este Pasqui ahí en el vestuario poniéndose ahí a dar un speed total, todos jugadores ahí con las toallas levantadas. Bueno, este entrenador parece que hemos acertado, ¿no?
Sí. Yo creo que todo, en ese aspecto lo tenemos todos claros. Se ve un tío trabajador, serio, que conoce el camino que quiere seguir y más o menos a todos los tiene involucrados, y podemos hablar lo que, bueno, como ha dicho Santi, Álvaro, Luis, todas las deficiencias, todas las deficiencias que tiene el equipo, pero una cosa está clara, yo lo que veo es que el equipo rema y rema hacia un sentido, y eso es súper importante, y él es el capitán. O sea, ya no es el equipo, para mí no es el equipo de Mayfield, no es el equipo de Garrett, para mí es el equipo de ahora mismo de Steve Maskey. Y él tiene la llave de este equipo. Y sí, yo estoy súper enamorado, como todos, con nuestros... en la defensa, pues este partido, no, bueno, lo hemos visto todos. El ataque hemos visto que, pues lo que ha dado... O sea, acaba este partido, ganamos 5-2, que parece mentira, pero como decía Luis, 5-2, señores, 5-2. Es increíble, de verdad, y tenemos que estar muy orgullosos de este equipo, con todas sus deficiencias, con todos sus errores, con todas sus mejoras, pero estamos 5-2. O sea, imaginemos cuando este equipo realmente no tengamos un tercer cuarto malo, una defensa mala, o Mayfield no tenga un partido bueno. O sea, cuando todo haga clic del todo y trabaje al 100%, ¿cuál es nuestro techo? Tenemos un equipazo, vamos a disfrutarlo, y Stefanski es nuestro hombre.
¿Sabes una cosa?
Dime.
Stefanski es, con 5-2, es el mejor inicio de un entrenador novato en la liga. Sí. El segundo es Matt Rhule con 3-4.
Sí, sí. Si es que... Pero luego tú ves... O sea, nosotros que somos, por supuesto, unos amantes de nuestro equipo, vemos... diseccionamos a veces de más, como muchas veces me dice Luis, diseccionas demasiado, no sé qué, tal. Digo, y aún así, yo estoy enamorado de mi equipo, de verdad. O sea, el rato que yo pasé el domingo, eso no me lo quita nadie. O sea, con todas sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero disfruté como un enano. O sea, y no lo tenías todo conmigo, ¿eh? Ya sabes que hablando por el grupo y tal. Pero de verdad, ver a Mayfield sobresalir de ver al equipo. Y eso que la defensa, de verdad, madre mía. Pero bueno, pero bien. Yo lo que para mí, es el equipo de Stefanski a día de hoy. Stefanski y de Berry, de Podesta y de la idea. Sobre todo, la sensación que tengo de que el camino que quieren llevar. Y me encanta. Yo me encanta mi equipo.
Esos 15 sí, últimos segundos los teníamos que haber gestionado mejor, ¿eh?
Sí, Álvaro. Estoy, o sea, no, sea lo
no
que
ocurre. No en ataque, sino después una vez.
Sí, bueno, y casi
te metes. Puedes quejarte. Sí. Pero la patada fue mala.
Sí.
Y después y casi, la presión.
Y casi te meten al Hermery. Sí, sí. Y casi si no está ahí Red Wine y lo cepilla, a lo mejor lo pilla. Y es verdad, tienes toda la razón del mundo. Pero yo. Pero
reconoce el propio Stefanski, que ha sido un fallo suyo y.
Sí,
y
sí. Que... Pero de verdad, ¿no tenéis la sensación de que. De que vemos un equipo? O sea, a ver, con todos nuestros fallos. Pero sí, vemos una idea, tío. Yo es que veo el fútbol, o sea, ya ahora mismo, el partido del otro día, te lo juro, nos pasa el año pasado y estoy en el grupo, a mitad de, llega el descanso y digo, palmamos. Y yo estaba viendo el partido, a ver, estaba cojonado, a ver, yo vi el partido jodido, pero tenía la sensación de que lo ganábamos, ¿sabes? O sea, decir, me gusta lo que veo, me gustan las ideas, me gusta cómo involucra en un momento, entra Harrison Bryant, entra, o sea, sobre todo el ataque, cómo lo vi, o sea, son sensaciones que digo, estoy viendo una mejora, y sobre todo, bueno, pues, Mayfield, que, ¿cómo venía la semana pasada? A ver, si este tío no tiene carácter, después de encima de la intercepción, o sea, es que, yo, ¿quién no lo sentaba? Si estábamos todos, lo que ha dicho Jorge al principio del podcast. Joder, lo vamos a sentar, no vale, no sé qué. ¿Y cómo se rehace? Batiendo el récord. O sea, yo creo que vamos para adelante.
Para ser justos con Mayfield, si cogemos los números en su totalidad, vemos el partido y no cortamos primer cuarto resto, los números son buenos. Es decir, hace una intercepción por un pase malísimo, hace otros tres pases malos, el quinto que no conecta es un drop. Si eso lo repartimos a lo largo de los 60 minutos, pues tenemos una buena actuación. Lo que pasa es que, claro, vinieron todos en el primer cuarto, ¿sabes? Da mucho el cante, ¿no? Son muy, muy espectaculares, tanto como lo bueno.
Álvaro, o sea, Mayfield hizo un partidazo, Mayfield. Claro. Álvaro, para mí Mayfield hizo un partidazo. O sea, de verdad. O sea, es que para mí el que gana el partido es él. O sea, para mí el que coge al equipo y dice, lo vamos a ganar, es él. Es él, el que llega y dice, aquí, pim, pam, pim, pam. A ver, él y el que le canta la jugada. También Van Pelt tuvo una, para mí, yo le vi mucho, en, sobre todo el primer cuarto, hablándole mucho, diciendo, o sea, yo creo que le estaba tranquilizando, diciendo, tú no te preocupes y tal. Y luego él empezó a soltarse y pim, pam. ¿La defensa es preocupante? Pues es preocupante. Es que, ¿cómo no nos vamos a preocupar? Es que, pero yo creo, de verdad, os lo digo en serio, o sea, es como me ha dicho muchas veces Jorge, o sea, las ligas no se ganan ahora. Las ligas se ganan en enero y en febrero. O sea, a lo mejor llega un momento que lo hemos dicho todos, a partir del bye, yo es cuando realmente quiero ver al equipo. O sea, para mí, estamos 5-2 y yo pensaba que podíamos estar 2-5. Te lo digo como lo siento. Y estamos 5-2. Ganamos, imagínate que ganamos, nos ponemos a ir 2, estamos a tiro de playoff y el equipo va a crecer, es que estoy convencido, cuando lleguemos en enero a ver dónde está el equipo y ahí es donde quiero ver yo la tostadita y a ver cuándo y ahí es donde nos vamos a jugar los cuartos y yo creo que vamos a crecer.
Bueno, crecer ya hemos crecido, ¿no? Respecto a años anteriores. Luis, mucho. ¿Qué draft? ¿Qué draft? ¿Eh? ¿Qué draft? que no hemos hablado mucho de ello, pero bueno, en este partido hay 3-4 jugadores fundamentales y básicos para esta victoria, por ejemplo, y son todos rookies. Pero bueno, este Berry, bueno, si hablamos de Stefanski, no podemos dejar atrás a Berry, ¿no? Con el trabajo que ha hecho.
Sin duda. A ver, yo creo que ya todo parte por tener un tener absolutamente claro cuál es tu esquema de juego y cuáles son tus debilidades y dónde tienes que mejorar el equipo. Ellos ya desde el primer momento de la agencia libre ven que necesitamos un tight end confiable, que se bueno, que por lo menos que bloquee y que digamos que sea consistente. Fichan a Hooper. En el draft ya es todo lo mismo. O sea, necesitamos un left tackle como el comer. Bueno, ya o sea, un right tackle en Conklin, hecho para el tipo de juego que plantea Stefanski. Firmamos a Jedrick Wills. Parece ser que todas las que hemos acertado de pleno, porque la verdad es que el rookie está haciendo una temporada espectacular. En segunda ronda hemos firmado a un free safety que ahora vemos que realmente era una necesidad clara. Esperamos que como cuando regrese pues que rinda como todos esperamos de él. Jacob Phillips sí que es quizás el punto ahí que nos queda un poco por ver, porque la rotación, hay que pedirle mucho más en esas alturas, y luego ya el robo, el gran acierto que todos vemos ahora mismo es en esa cuarta.
¿Se os corta también a vosotros?
Luis,
¿sí?
Tenemos ¿me escuchas? Problemas.
Tenemos, si te corta, Luis.
Te vienes y te vas.
Pues no sé que me habéis escuchado.
No, te hemos perdido un poco ahí de tocar de Jacob Phillips. Empezamos con la cuarta ronda. Yo creo que hasta ahí.
Con Carson Palla.
Sí, digo que es donde hemos tenido el gran acierto, ¿no? Que todos estamos encantados con ese pick, que está haciendo una temporada espectacular, muy por encima, yo creo, de las expectativas que teníamos todos con él. Ya desde el training camp, ya le ganó la partida claramente en Joku, y nada, ahora vemos que partido a partido pues está creciendo y cada vez ya no solo bloqueando, sino cada vez más involucrado en el juego de pase. Igual, también el partidazo del otro día de Donovan Peoples-Jones, que bueno, ese sí que ha sido de momento, pues no es que sea un palo hacia él, ni mucho menos, pero de momento sí que ha sido un partido aislado, porque creo que no tenía ninguna recepción hasta ahora, y el otro día pues hace tres y una de ellas para ganar el partido. Ojalá continúe por ahí y siga creciendo.
Punto importante, ¿eh? La victoria que los receptores las agarraron todas, todas.
Sí.
Baker acertó todos los pases porque se los cogieron todos.
A ver, yo aquí creo que lo dice Santi, es antes de destacar que los receptores estaban muchas veces desmarcados y que hay algún catch espectacular, sobre todo el de Higgins, el previo al touchdown, y que Mayfield, que hace un buen partido, unas buenas lecturas, pero tenía todo el tiempo del mundo. Quitado en una jugada que comentaba antes Jorge, que le agarra en el pie y aún así tiene a Donovan Peoples-Jones totalmente desmarcado y lo saca muy bien, pero después tenía mucho tiempo para plantarse y para progresar las lecturas, y en ningún momento se colapsaba el pocket. Entonces, bueno, eso tampoco es lo mismo, o sea, sin desmerecer el partido, que ha hecho un partidazo, pero no es lo mismo que la defensa de Steelers, eso hay que tener claro.
Pero una cosa, Luis, totalmente de acuerdo contigo, de verdad. Pero cuando se le colapsaba un poquito, yo le veía mejor de pies, le avanzaba en el pocket, se quedaba, no, ya no quería correr, sino que avanzaba. Le he visto un poquito mejor.
A ver, es un quarterback que cuando está en ritmo es mucho más.
Mucho y miraba más hacia adelante, no bajaba la cabeza. Yo me di cuenta de que no bajaba la cabeza.
Que las cosas, conmigo, hay una frase que al César lo que es del César. Y el chaval en ese aspecto yo lo he visto un poquito mejor.
Bueno, pues no sé, ¿se os ha quedado con el tintero de comentar sobre este partido?
Pues sí, yo tengo una cosa que deciros.
A ver.
Estoy hasta los cojones de un 3 y 12 y que me lo haga un quarterback. Ya está.
¿Corriendo?
Sí.
¿Y cuando se te escapa por dentro de tu presión, cuando cierras el pocket y se te escapa por dentro, eso ya es?
No puedo, de verdad. O sea, es que no lo hizo dos veces. 3 y 9 y 3 y 12. Y sobre todo el 3 y 12 que nos hizo, era el drive decisivo de ellos. Estaban en la yarda 20, creo. 3 y 12 y no lo corre. Mira. Bueno, ya está. Los mato. Vale, ya está.
Así me ha gustado esa reflexión porque se nos había escapado, ¿no?
Es que me revienta, de verdad.
El partido defensivo, ¿no? Puede ser el resumen. Muy indolente.
3 y 12 y te lo hace un quarterback, de verdad. Pero vamos a ver. ¿Qué somos? Bueno. ¿Monjitas? No puede ser.
Bueno, lo dicho, pasamos de partido, vamos. Un poco de previa, ¿no? De Raiders. Como sabemos, hacer algo muy rapidito. Y yo no voy a decir absolutamente nada más que ojo con este equipo, que es un equipo muy duro, ¿eh? Es un equipo muy duro. Y mucho cuidado con este tal Rams, que el tío es una bala y nos puede complicar la vida, ¿eh? Ya está, mi previsión, ganamos. No, por encima de 30, porque no podemos ganar con menos. 35-32. Es que, sí, es verdad, es que por debajo de 30 no podemos ganar porque nos van a meter más de 30.
Eres un crack. Entonces,
oye, ¿cómo fue la porra, Luis?
Pues
no la ganó. Yo creo que no la ganó nadie.
No sé si
lo escucháis ahora.
Sí, ahora sí.
Sí. La porra, el que más se acercó en diferencia de puntos fue Santi, 31-24. Luego no acertó nadie, absolutamente nadie. Yo puse 38-21 y casi cierto el nuestro, pero nada.
Bueno, pues una victoria para Al y una para Santi, ¿no? Se reparte. No está más repartido que los pases de Messi. Qué bien traído. Bueno, tú que eres un estudioso del fútbol, a ver, seguro que tienes algo que contarnos sobre Raiders y sobre cómo es el partido.
¿A mí me dices?
A Santi.
Ah, perdón, no te había entendido. Bueno, a ver, yo el partido lo veo... Como dijiste tú, va a ser un partido muy duro. Raiders no está corriendo bien en general, aunque el running back es bueno, pero les está costando. Aparte tienen problemas con la línea ofensiva. Pero lo que sí que está jugando bien Carr este año y tienen varios receptores buenos es en el pase. De hecho, leía esta tarde una estadística por ahí que hablaba de si le echaban en cara los últimos años que no era capaz de pasar en largo, pues ahora yo le estoy viendo pasan en largo, en corto, en todas partes. La verdad es que está jugando muy bien este año, o bastante mejor que otros años, y vamos a sufrir por ahí, porque no... Bueno, ya hemos hablado de nuestra secundaria. Esperemos que la presión mejore y seamos capaces de llegarle, que es lo que nos puede salvar por esa parte. Y luego en defensa, estoy de acuerdo, es un equipo, yo creo que más serio y duro de lo que parece, y bueno, aquí... Tenemos que correr porque no son tan buenos parando la carrera, como su secundaria posiblemente sea mejor que el front, o es como lo veo yo, y es lo que tenemos que intentar, es mantener nuestro plan de juego, intentar correr y a ver si somos capaces de romper por ahí el partido. Ahora también estoy de acuerdo en que tiene pinta de que va a ser un partido de alta anotación, y de hecho a nosotros nos conviene anotar mucho, porque estoy contigo que en 30 puntos nos los vamos a llevar, así que más vale que anotemos más. Sí que me gustaría que intentasen ralentizar un poco el juego, que solemos jugar, que parece que a Mayfield es lo que le va bien, ¿no? Jugar en uptempo y jugar, coger ritmo, etcétera, pero me preocupa que la semana siguiente es el bye y que la defensa, como decías tú, no sabemos si hemos llegado cansados esta semana o qué, me preocupa esa parte. Que podamos hacer una buena primera parte, pero el segundo tiempo nos vengamos abajo físicamente. Va a ser duro, va a ser muy duro. Así que espero que, bueno, lo pasaremos bien.
Oye, estos tienen un tight end en plena forma, ¿no? Este que vino de Ravens. Y que es enorme el tío. Me preocupa mucho. No tenemos nadie que pueda cubrir a este tío. Es que me da miedo. Lo único bueno, yo creo, del partido de Raiders es que no son muy potentes al ras, ¿no? Creo que llevan pocos sacks, ¿no?
Llevan muy pocos, sí. La verdad es que tienen, lo dicho, su front no es demasiado potente, es más de secundaria. Y luego también, bueno, tú lo has dicho, hay que tener cuidado con que es Waller, ¿no? Darren Waller, que es el Tyren este que dices tú. Siempre tendremos la confianza puesta en Nelson Agholor, que haga un partido de los suyos. De hecho, la semana pasada tuvo un par de drops que yo pensaba que Gruden iba a salir al campo y sacarlo a patadas, porque vamos, es Agholor, que es un tío, yo creo, que sorprendente los drops que tiene. Pero lo dicho, el partido, yo creo, que está ahí en nuestra secundaria contra su ataque, al menos en ese lado del balón. La secundaria ya puede espabilar, y esa zona media contra Waller también.
¿Has dicho resultado?
No. 41-40. Venga, vamos a jugarnos ahí. Ya, que esté ajustado.
Escucha, si nos vamos al Valle después de meter 41 puntos, esto ya es de sacar el champán, ¿eh? Bueno, 41-40, ¿quién gana?
Los Browns.
Vale, hay que decirlo, ¿eh? No vale luego decir, perder y decir, no, yo es que no dije quién ganaba. Yo no dije. A ver, Álvaro, cuéntame algo que te llame la atención de este partido, algo que quieras destacar. Al, estás en mute.
Perdón. Te decía que de Raiders no he visto ningún partido completo, pero sí en los highlights se aprecia que la presión suya, el fuerte suyo, viene de atrás hacia adelante. Desde la secundaria hasta los linebackers juegan muy, muy agresivos en defensa. Golpean fuerte, siempre van al choque y son capaces de hacer big plays, intercepciones y romper a nuestros receptores. Es la parte que a mí más miedo me da, ¿no? Que entremos un poco ahí en una espiral de ir con precaución, con miedo, y que nos ganen la partida un poco enseñando los dientes. Aún así, creo que tenemos calidad. Encima, creo que este último partido ha tenido que servir para dar confianza a dos receptores que hasta ahora no habían tenido un gran papel, como Higgins y People Jones. Bueno, serán el 2 y el 3 después del Landry. Y bueno, seguimos sin poder contar con Hooper, pero Harrison Bryant, pues también es que al tío es que no se le cae ni un balón, unas manos también prodigiosas. Así que por ese lado, bueno, confío en que nuestro ataque, que tiene que ser nuestro fuerte, pues lo haga bien. A ver si le damos un poco más de bola a los running backs, aparte de Hunt, porque este último día fue Hunt y Hunt. No usamos a nadie más. ¿Cómo se llama este? Johnson. No sé si tuvo dos o tres carreras y poco más. A ver si podemos volver un poco al plan de correr y que sirva para que se abra su secundaria. Resultado 35-29.
Oh, por debajo de los 30. ¿Cómo confías en la defensa? Muy bien. 35-29 para Brown, ¿no?
Sí, ¿sabes? Sí, siempre. Siempre.
Exacto. Eso es como cuando yo echaba la quiniela, en tiempos pretéritos, y como soy del Atleti, pues siempre ponía a ganar el Atleti y el Rayo, y siempre me fallaba el Atleti y el Rayo. Y ponía a perder el Madrid, y pues ya eran tres. O sea, que jamás me podré llevar tiempo en el quinto. Vale, Sergio, A ver, ¿qué me cuentas tú de este partido? ¿Qué te gustaría destacar que no hayamos dicho ya?
Bueno, Álvaro y Santi lo han dicho casi todo ya. Yo creo que nuestra OL es superior a su deficit line y creo que Mayfield va a tener tiempo. Creo que nuestro ataque va a carburar tanto en carrera como en pase. Y la clave, bueno, pues estará en nuestra defensa. Si nuestra defensa carbura un poquito, creo que podemos ganar. No voy a decir fácil, ¿no? Porque fácil no vamos a ganar ningún partido. Pero veo un equipo ganable, ganable bien. Sí, el equipo, sobre todo defensivamente, sale bien. Y bueno, para no enredarme mucho, digo mi resultado. Yo creo que va a estar en 34-24.
34-24. Muy bien. Luis, tu turno.
Pues nada, un poco eso, lo que han comentado, que tienen bastante ausencia de pass rush, entonces creo que por ese lado nos puede venir bastante bien. Es un equipo que no mete tanta presión como Steelers y eso concretamente a Baker le ayuda. Sí destacar que creo que les vuelve Trent Brown, creo que entrenó hoy por primera vez y bueno, es un jugador que lo noto muchísimo, sobre todo en ese juego de carrera, es una mole y abre huecos importantes y la verdad es que es, bueno, es un jugador que a tener en cuenta en ese aspecto, intentar que no nos corran y supongo que lo van a intentar por ese lado, por su lado izquierdo de la línea. Y lo que decía esto antes, a mí también me preocupa muchísimo Darren Waller porque bueno, es un jugador espectacular que en esa zona underneath nos va a hacer daño seguro, intentar, pues no sé, quizás sea el partido en el que Wilson nos pueda dar un poco más de rendimiento, porque en teoría es un jugador físicamente capaz de defender tight ends, pues a ver si por ahí lo podemos frenar. Y luego coincido bastante en lo que decía Álvaro, que creo que es importante correr y involucrar a más de un corredor y tratar de bajar el ritmo del partido, que no sea un pim pam pum todo, sino que controlar el tiempo del partido y tratar de llevarlos a nuestro terreno. Creo que tendremos más ventaja si se juega más en ese lado que si vamos nuestro ataque contra su secundaria y al revés, su ataque contra nuestra secundaria, creo que o lo lanzan todo al lado de Ward o tenemos pocas opciones, digamos. Doy un resultado y 38-30.
En la línea. Muy correcto. Muy correcto. Vale, pues con esto terminamos la previa, ¿no? La mini previa es hasta hacemos de los próximos rivales. Y ¿sabéis qué pasa? Que quería comentar un poco las noticias estas que hay, ¿no? Un poco de rumores de fichajes, pero como no hay nada claro ni nada, vamos a dejar el rumores para la semana del bye, ¿no? Para ver si ya se ha hecho algo o tal. Seguramente que preguntan algo de fichajes en las preguntas, pero sí. Yo creo que para la semana del bye, que no habrá partido, y todo lo que se mueva se habrá movido seguramente durante esos días o todo lo que esté cerca de llegar se moverá durante esos días. Yo creo que ahí puede venirnos bien, ¿no? Ese programa para analizar todo esto. Entonces no nos vamos a recargar, nos vamos a ir a las preguntas del oyente, ¿vale? Que como siempre nos habéis hecho unas cuantas y es de agradecer, pero antes nos vamos a poner un poquito de buena música para que os despejéis un poco y vayáis a las preguntas del oyente en el Nirvana. Venga, vamos con la música y las preguntas del oyente.
Yeah.
Las preguntas del oyente, el espacio radiofónico donde vosotros sois los protagonistas. Pues qué bonito esto, ¿eh? Siempre he querido decirlo. Bueno, ya sabéis de qué va la historia, ¿no? Vosotros nos hacéis vuestras preguntas y vuestros comentarios y nosotros os damos voz. Bueno, Santi, vamos a empezar, que vamos tarde.
Ok, bien, primera pregunta, DavidHB, @cabdetro, un buen amigo del Telegram, nos dice, en jueves, ¿no lo podemos remediar? ¿Cómo veis que esté en venta? No sé qué hago aquí, Vernon. ¿Creéis que Berry se va a mover en este final de Free Agency? Traspasamos a Baker. Joder, David. Reconozco que con su primer cuarto le habría arrancado la cabeza. Luego lo bordó. Bueno, lo de Baker supongo que no.
No entiendo lo del jueves.
No, estoy lloviendo. Dicen jueves, no lo podemos remediar. No sé si se queja de que grabamos en viernes. Yo creo que es eso, que ya se quejó. De hecho, hemos tenido algunas quejas en el Telegram de que, a ver, si fuese por los amigos del Telegram, tendríamos que grabar el domingo después del partido, ¿no?
Tendríamos que grabar un podcast diario.
También. Pero bueno, a ver, venga, el tema de Vernon, empecemos por ahí.
Venga, empieza tú.
Yo, Oliver Vernon está, no voy a decir acabado, no sé si es la palabra, pero la verdad es que está teniendo un rendimiento muy malo. Sabemos que ya vino con un historial de lesiones importante a los Browns, ha rendido a flashes, tiene algún partido bueno, pero yo creo que de manera general a nadie se nos escapa que no ha sido un buen fichaje, yo creo, de la época anterior, y tengo claro que que su camino a los Browns se termina. No creo que... me extrañaría que la Free Agency, sobre todo porque me pregunto quién lo querría. Eso es lo que lo veo como, vamos a decir, tan mediocre, entre comillas, que me parece raro que nadie te lo vaya a comprar cuando este aparte es su último año de contrato, ¿no? Yo creo que acabará la temporada con los Browns y ahí se acaba Vernon para nosotros.
Y luego, el tema de si nos vamos a mover o no. Luis, tú, que yo sé que tú eres un devorador de redes sociales. ¿Cómo se cuece el ambiente? ¿Hay muchos rumores? ¿Hay algo factible?
Rumores hay continuamente. Bueno, ahí hemos reclamado un waiver de Detroit, que bueno, es un linebacker, Elijah Lee, es un séptima ronda del 2017 de Vikings, me parece, que coincidió allí con Stefanski. Y que estuvo también en 49ers con Joe Woods. Bueno, este último año solo estaba jugando en equipos especiales, pero bueno, en 49ers jugó bastantes más partidos y si Woods lo conoce, pues a poco que tenga un rendimiento decente, pues ya será una mejora en eso. Y luego, pues a la pregunta si yo creo que nos vamos a mover, creo que sí. Yo creo que relacionamos bastante a Sassi, o sea, a Berry con Sassi, y realmente a mí se me asemeja más a cómo han trabajado, por ejemplo, estos años en los Eagles, que sí que han sido bastante, bastante agresivos. Él lo ha dicho, que iba a ser agresivo, llegó, hizo fichajes importantes en la agencia libre, luego una vez iniciada la temporada mandó una quinta ronda por Ronnie Harrison. Y yo creo que ahora mismo lo que está haciendo es eso, pues intentar preguntar en todos los equipos, a ver qué se cuece, a ver estos equipos que están así un poco medio en reconstrucción de rebajas, y yo creo que sí que vamos a hacer algún movimiento. No sé si vamos a ir a por un jugador top, que eso ya me costaría más, pero sí que algún movimiento, sobre todo en la zona de los safeties. Rumores, bueno, el otro día salieron rumores de Deion Jones, que yo no le di mucha credibilidad, porque bueno, es difícil, ¿no? Y también un tema de Anthony Harris, salida de Vikings, que sí que me cuadraría un poco más, porque yo creo que son, tanto Anthony Harris como Harrison Smith, son jugadores que en los que yo creo que pueden estar dispuestos a gastar más en un safety que no en linebacker. No quiere decir que yo esté de acuerdo, sino simplemente por la manera en la que han tenido de trabajar, parece ser que no valoran muchísimo esa posición. A ver, yo de todas maneras espero que haya movimientos y tanto en safety como también en la línea defensiva, porque es lo que hablábamos antes, Garrett necesita ayuda.
Lo que sí está claro es que este año se ha acabado el tema de los rumores desde los Browns. Mary Kay no tiene una exclusiva desde el 2019,
¿eh? Le ha jodido toda la línea de trabajo. No la dicen ni pío, ¿eh? Bueno, decir que incluso hubo un rumor de que podría venir J.J. Watt, que es algo que no va a pasar, ¿no? Pero no me digáis que no pone palote, ¿eh? Pensar en una línea defensiva con Garrett en un lado y J.J. Watt en el otro, por muy mayor que esté, ¿no? O por mucho que sus mejores años hayan pasado. Pero bueno, vale, Santi, siguiente pregunta.
Bien, siguiente es una, bueno, pregunta y reflexiones de Rantanplan, arroba Dipperbot, nos dice: ganar, ganar y ganar, como decía Luis Aragonés, cultura de la victoria, estamos en ella. Por cierto, otro dato, con un Brian en nuestra vida todo es más fácil. Preguntas: ¿no visteis que si no es por los turnovers el juego aéreo de Bengals nos comía en la primera parte? Pues sí, creo que lo hemos comentado, no son la primera, nos comió todo el partido. Muy mal nuestra secundaria, ya lo hemos hablado. Continúo, dice: por otro lado, ese último cuarto, ¿nos quieren matar? ¿Por qué le cuesta a Baker ser regular? ¿Puede ser mental?
Sergio.
Si el último cuarto fue tremendo. No entiendo la pregunta.
No, dice. ¿Sabe? No, él hace la reflexión de que ha sido cardíaco y creo que estamos todos de acuerdo. Vale, no, sí. Pero luego el tema de Baker, ¿por qué le cuesta ser regular?
Pues porque está creciendo. O sea, él no ha tenido una fase de crecimiento natural como un quarterback realmente con un cuerpo técnico decente que le haga crecer, como ha podido ser, no sé, hablan de Allen, de los Bills o tal, que ha tenido un cuerpo técnico que le ha ido creciendo poco a poco. Nosotros no hemos tenido, y él para mí está ahora mismo empezando realmente a asimilar ideas que le están diciendo cómo tiene que crecer. Por eso no es regular. Porque para mí ha perdido 2 años. Pero, o sea, este partido demuestra la calidad que tiene en ese brazo. Y el que no lo quiera ver, pues bueno, pues que no lo veas. Ahí hay un quarterback, ahí hay un quarterback franquicia, para mí. Y necesitamos tiempo, paciencia y trabajo. Pero tenemos quarterback.
Bien, y termina la pregunta diciendo: finalmente, ¿se han oído posibles incorporaciones al trade block del equipo? Opiniones, puede que antes del cierre del mercado tengamos novedades, cuidaos, cracks. Bueno, también lo acabamos de comentar. Bien, vale, continúo. Pues,
continúa.
Dasbas, arroba Dasbas 6, nos dice: no sé cómo lo visteis, pero Baker, ¿os da seguridad? ¿Creéis que su falta de consistencia es algo que se puede arreglar? ¿Confiáis en que contra los Bengals el jueves sea consistente? Saludos, perros. Here we go, brownies.
Sí, lo hemos hablado.
¿Pero qué pasa con
lo que habla yo? Digo.
Estoy perdidísimo.
¿Pero los jueves? No entendí lo de los jueves. El jueves.
Juegue, no, es que tiene varias, perdona, le ha debido fallar el corrector. Dice, de hecho, es que la frase dice: ¿confiáis en que contra las vergas jueves vale, consistente? Vale. Y entiendo que contra las Vegas juegue, y ahí me equivoqué yo, de manera consistente.
Ya, sí, las más.
Bueno, nos quería decir lo que dijo y lo hemos entendido mal.
Como multicardeado, ¿no? Yo no sé qué búsquedas harás tú por internet, ¿eh? Me ha quedado fijado esa palabra, pero bueno.
La ciudad del pecado.
Cachondeo. Vale. Venga, pues yo creo que otra vez lo mismo, ¿no? De antes. Volvemos a la misma reflexión anterior. Vale, Santi.
Sí. JM arroba SaizPa nos dice: hola, perretes. ¿Ha jugado mejor Baker sin OBJ? A mí me parece que sí. A ver qué dicen los números. Y si esto es que sí, ¿por qué? ¿Debemos pensar en cambiar la pasta de Odell por un buen free safety o un linebacker de garantías? ¿Tiramos la casa por la ventana o seguimos construyendo con calma? Bueno, lo de OBJ ya lo hemos comentado, y Baker, antes de una buena reflexión, Sergio. ¿Cambiar la pasta de Odell por un buen free safety o un linebacker? ¿Cómo veríais un movimiento que intentásemos hacer un movimiento de Odell Beckham hacia afuera?
Álvaro.
Bueno, esto es algo que es complicado plantearlo ahora, porque justamente cuando parece que se le ha acabado la temporada, ¿no? Porque es una rotura grave. ¿Quién te va a dar nada por OBJ en el caso de que fuera ese el planteamiento, ¿no? Es decir, se ha acabado y ya está. En un futuro, pues, hombre, yo creo que una vez que has conseguido que un tipo de su calidad venga a un equipo como era el nuestro, de 1.31, hay que intentar mantenerlo. Si el año que viene, pues, no entra bien en el equipo, en el training camp, y se ve conveniente un traspaso, pues bueno, pues a ver lo que te pueden dar. Pero es que ahora mismo, si quisiéramos el negocio, sería un muy mal negocio, porque nadie te va a dar nada por un jugador con los ligamentos rotos, ¿no? En mi opinión.
Sí. Yo estoy de acuerdo. Y además no veo este front office traspasando un jugador lesionado, ¿no? No creo que fuera como su estilo, ¿no? Pero quién sabe.
Y menos OBJ.
Vale, Santi, siguiente pregunta.
Bien, no, de todos modos, hacía una pregunta que creo es interesante. Dice, ¿tiramos la casa por la ventana o seguimos construyendo con calma? ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo voy a opinar aquí. Yo no tiraría la casa por la ventana. Yo creo que tenemos que construir con calma. Creo que este año nos estamos poniendo en disposición de poder competir a lo mejor en playoff, pero veo demasiadas porosidades en zonas importantes en el equipo, sobre todo en la defensa. Y luego que en Mayfield todavía no le veo en esa fase de que, a ver, sí, hizo un partidazo, te ganó el partido, pero yo creo que nuestro año es el año que viene.
Una opinión. Yo pienso al revés. Yo creo que si ganas a Las Vegas, que prácticamente metes un pie en el playoff, ¿no? Pues habría que intentar llegar a esos playoffs en la mejor de las disposiciones.
¿Y cómo? Pero en serio, Jorge, ¿tú ves la defensa en...? No, bueno, dime cómo. Claro.
Reforzando esa defensa.
¿Pero cómo? Dame. ¿Qué? ¿Un free safety? Es que necesitamos mucho, en muchos sitios.
Necesitas tres jugadores. Necesitas un jugador, un linebacker y un
safety. Sí, estoy contigo, pero es que tienes que tener un free safety top, que te va a costar un sueldo de 10 millones al año. ¿Y qué linebacker traes? Necesitas un linebacker en cobertura tremendo, que se mueve, porque es que tenemos ahí un agujero negro, porque contra la carrera bien, pero cuando entran en zona, o sea, eso es increíble. Y luego dices un defensive, ¿eh? Porque Vernon no está funcionando, ¿no?
Pero quizás un término medio, ¿no? O sea, tampoco tienes, no tienes por qué tirar por la ventana, ¿no?
Para simplemente ganar.
Simplemente tú puedes ir a por un buen safety, que yo creo que ya te mejoraría bastante toda la secundaria, y luego, pues yo, más que un linebacker, que creo que sí que no va a haber novedades, yo creo que en la línea defensiva pues puede haber. A ver, el contrato de Vernon cobra 11 millones, pero 7 si lo traspasamos nos los comemos nosotros, o sea, el equipo que lo reciba son 4 millones, tampoco es... No es un jugador tan difícil de traspasar.
Sí.
Y puedes encontrar un defensive end a poco que te dé un poquito más que Vernon, pues puede ser interesante. Hablaban de Barnett, de Filadelfia, de McKinley, de Falcons. Son jugadores que están año de contrato, que se juegan el dinero, y yo creo que sería interesante para nosotros. Yo creo que realmente, no digo volvernos locos, pero sí ser agresivos en tratar de mejorar el equipo y ver también dónde estamos, y que nos va a ayudar muchísimo a ver lo que dónde tenemos que crecer de cara al año que viene si este año no damos ese paso definitivo.
Luis, ¿quién quiere vernos?
Pues yo creo que puede haber equipos
interesantes. ¿Tú crees?
¿Por 4 millones?
Yo creo que lo ha dicho Santi antes. Es que, ¿qué mercado tiene Bern ahora mismo? Es difícil.
Es que nosotros lo vemos mucho más que ellos.
Bueno, sí, claro, ¿no? Estamos hablando.
Me ha gustado.
Nos vemos de manera pasional y Bern, claro, en la liga es un jugador muy reputado. O sea, que no le quede mucho en el tanque. Pero es que a Vernon por una sexta ronda, una quinta ronda, te ahorras esos 4 millones, nosotros, y es un contrato bastante asumible para otro equipo. No sé, es mi opinión. No me parece que sea tan difícil de traspasar.
Yo creo que sí. Es que yo el problema es que no veo el mercado. O sea, no veo. Hemos hablado de Viking y tal. Yo es que no veo nadie que venga a apostar por Vernon. O sea, ese es el problema de apostar. Porque dices, vale, lo pillo a mitad de temporada. ¿Quién viene a mitad de temporada y luego no lo quiere? Alguien que tenga opciones, ¿no? Más o menos decir, bueno, pues me va a hacer un upgrade. ¿Quién? Es que no lo veo.
Dunlap, que no está haciendo nada este año y tiene un contrato muchísimo más, pero muchísimo peor que el de Vernon, y se han movido los Seahawks por él.
Es que yo creo que Dunlap tiene más parras. O sea, realmente creo que...
Este año ni titular era, ¿eh?
Ya, pero no sé. Ese tío a tope, yo creo que más que Vernon le veo en otro aspecto más complemento de una defensa. A Dunlap le veo más parras, que es lo que no tienen los Seattle. Pero bueno, eso, que sí, que puede ser, que no te digo que no, ¿eh? Pero yo, si tiro la casa por la ventana, es por una posición. Yo, para mí, es un free safety que es lo que creo que te puede cambiar un poco la defensa. Si realmente estamos en posición, como decís todos, que yo creo que no estamos en posición de ganar la Super Bowl, pero si veis que hay posibilidades...
No la Super Bowl, pero... A ver, tú estás en posición de ganar playoff.
Sí, pero es que yo cuando entro en playoff, yo ya tengo mi mente en ganar la Super Bowl. Yo no...
Claro.
No, a ver, es que a mí me da igual.
Y el Fantofi seguro que también, ¿eh? Que, ¿eh? Cuidado, que... Claro. Y a mí me parece lícito, además. Que ahora mismo no nos veamos como para competir con los grandes de la AFC. Seguro que estamos todos de acuerdo. Pero a partido único a cara de perro.
Sí, a saber. Pero creo, realmente, el movimiento realmente, yo pienso, que nos daría un chance, sería mejorar la zona de los safeties. Sobre todo el free safety. O sea, un tío, bueno, lo que hemos hablado, el de Viking sería tremendo.
O incluso si por meter aquí la cuña que a mí me interesa, si pierde Denver esta semana, pues lo mismo, tienes a Justin Simmons, que es también otro que finaliza contrato, y el riesgo es poco, joder, que sí, que te puedes comer el cap de este año. Pero es que no tienes, no, para mí un contrato malo es cuando te haces cargo de un contrato de 2-3 años y que te deja dinero muerto si lo cortas. Pero por un jugador que te va a dar un upgrade brutal ahora mismo, que si te va y no eres agresivo en agencia libre, te va a quedar una compensatoria por él, y que si puedes, pues también lo renuevas y estás contento con él, pues yo realmente no veo problema. El problema es lo que dice, lo veo como dice Santi, si llegamos a playoff y final de temporada ves que has ganado a Ravens, o que les has ganado, que les has competido de tú a tú, y ya no tienes posibilidad de mejorar el equipo. Y ahí sí que te puedes arrepentir de no haber hecho un pequeño movimiento.
Yo creo que va a depender bastante, mi opinión, de cómo vean desde dentro el crecimiento de la defensa. Nosotros vemos el resultado en el campo, pero habría que ver qué es lo que están pensando ellos, ¿no? Si ven que con los jugadores que se van a recuperar, con los ajustes que han ido haciendo a lo largo del año y el rendimiento que están dando, a lo mejor están pensando, oye, me falta... Precisamente a lo mejor lo que piensan es, ¿qué es lo más potente que tiene esta defensa? El front. Pues le meto más leña al front. De hecho, hay una teoría que es más de, en vez de intentar arreglar los agujeros, métele más caña a tu fortaleza, ¿no? Para intentar tapar el agujero desde el otro lado. Que a lo mejor la idea sería esa, oye, ¿por qué no me voy a buscar pues un buen defensive tackle, un buen defensive end, y le meto más leña al front e intento dominar el partido desde la trinchera, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea. Esto es una idea que suele decir bastante en algunos podcasts americanos, ¿no? De gástate el dinero donde eres fuerte y mejor ahí, ¿no? Que lo otro, pues mira, ya será otro año. No lo sé. La verdad es que a mí sí que me gustaría que hagan movimientos como para poder apuntalar la defensa y por lo menos que, digamos, que tengamos la intención de intentar competir. A mí lo de dejar pasar otro año, yo estoy de acuerdo en que posiblemente este no es nuestro año, más que, vamos, sería sorprendente y nos hace falta a lo mejor un año más para crecer. Aparte tenemos un montón de jugadores de los importantes del equipo que se irán en contrato un par de años más. O sea, otros no, otros habrá que renovarlos, pero sí que tenemos cierta, como un Jovi, ¿no? Pero tenemos cierto espacio para crecer, pero claro, a lo mejor este año nos ha pasado BJ, llega el año que viene, se lesiona Landry o Mayfield y estamos en las mismas, ¿no? Entonces, sí que me da un poco de pena el que no se intente aprovechar una buena dinámica un año, aunque parezca que estamos corriendo demasiado, porque oye, luego puede sonar la flota. Y yo reconozco que este año, vamos, ya lo he dicho siempre, si llegamos a playoffs, si no llegamos a playoffs, me parece una decepción. Y llegando a playoffs, yo sinceramente me conformo. Porque me parecerá algo increíble viendo de dónde venimos. Ahora, una vez llegados a playoffs, vamos, soy el primero que queremos que ganemos el primer partido y luego el segundo y luego, claro que sí, y irá por la Super Bowl. Y espero que el front office opine igual.
Pero es que es así, aparte la ilusión que genera. Que genera en una afición que llevamos años, o sea, no lo recordamos. O sea, tú ahora mismo, mañana, sale la noticia de que hemos firmado a Harrison Smith y vamos, estamos todos, vamos, que no sé.
Yo estaré encantado, claro que sí.
Claro, es que eso creo que es una cosa también a tener bastante en cuenta. Refuerza muchísimo el proyecto. Tú este año te metes en playoff y compites y peleas con los mejores. Y vamos, es que no discute a nadie este staff en 2-3 años, por lo menos.
Bueno, sobre eso luego hay una pregunta más adelante y hablamos de eso.
Pasa como a Titans. Titans, el año este que eliminó a Patriots en playoff venía de hacer una temporada normalita. Y a partir de ahí ha sido un equipo, ¿no? que todos consideramos ahí como un buen equipo, ¿no? De la liga. Yo creo que es un punto de inflexión el que este equipo llegue a playoff. Y a partir de ahí hay que potenciar. Y yo estoy con Santi. Yo me hubiera tirado, parece que ahora lo han sacado del trade block, pero yo me hubiera tirado por Keenan Williams con una primera ronda por Bandera.
Y pero parece hubiera... ser.
Pero no lo sueltan, Jorge.
Se han echado atrás, ¿no?
Que claro, tío, es que es...
Han salido al paso de los rumores, que era un rumor infundado y lo han dicho prácticamente todos, tanto el general manager como Gase, como Greg Williams ha hablado ahí de él y ha dicho que era un jugador diferencial en la liga y que no lo podían traspasar.
Bueno, eso me parece más lógico. O sea, que lo hagan, vamos. Que,
claro.
¿A dónde vas? Sí. De hecho, mira, ahora hoy salió a colación de los Raiders, esta semana sale una declaración de ¿cómo se llama este? De Gruden, diciendo que ya le gustaría tener a Myles Garrett. Idiota, tú lo tenías. Tenías un tío llamado Khalil Mack y lo echaste. Sí. ¿Pero qué me estás contando? Esto es lo mismo. Este tipo de jugadores no te puedes deshacer de ellos. No, ni de coña.
Ah, por eso, pero que habiendo la posibilidad, como parecía que ellos mismos dijeron, ¿no? De que saliera, es un jugador por el que tú das una primera ronda y te has coronado.
Sí. Pero tampoco es un defensive tackle. Yo realmente creo que tenemos muchas opciones de mejorar el equipo. O sea, que Keenan Williams, vamos, que si viene tal. Pero yo creo que si con un defensive end y un free safety, yo creo que mejoramos más que con un defensive tackle. Y gastando menos, y yo creo que mejoramos más el equipo. Potenciando esa línea defensiva y al mismo tiempo la secundaria.
Yo lo que creo es que viene demasiado pronto. El cierre de hacer los fichajes para nosotros nos viene pronto. Para decidir exactamente en qué posición estamos de cara a la temporada. O sea, yo creo que empezaron con la idea de vamos a crecer. Ha venido todo muy bien, pero luego el partido... Bueno, el primer partido yo no lo cuento, pero el partido de Steelers realmente también nos dio una hostia de realidad. Es decir, hostia, nos queda un poco todavía para competir. Y yo creo que están ahí entre lo que dice Jorge y lo que digo yo. Es decir, veo que puedo o aguanto los caballos y no me gasto. ¿Sabes lo que os digo? O sea, yo creo, y viene pronto, si fuera la jornada 10-12, a ver cómo estábamos, yo creo que a lo mejor ahí sí pegaré en el paso. Pero yo creo que están un poco reticentes en el aspecto de... En mi opinión.
Digo, ahí sí que no me coincido para nada. Creo que con el baño
es una incógnita brutal.
Pero aparte que tenemos la semana del bye, que es perfecto para un jugador que recién incorporas, tienes tiempo para preparar un partido en condiciones. Si no, cuando se da incorporado ya está, empiezas a entrenar. Te imagínate que firmamos a alguien, ya para la jornada 9 no tendría un entrenamiento.
No, pero no me refiero. Luis, no me refiero a eso, me refiero que...
Ventaja muy grande para mí eso. Me refiero que tenemos el bye, el trade block en el momento... O sea, en eso creo que hemos tenido muchísima suerte.
Pero, escucha, creo que no. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero yo me refería a ese aspecto. Me refería en el aspecto de decir, tú traes a un tío top, tienes que apostar tu capital de draft, ¿no? O jugadores, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Nadie le va a dar a
Santi, nadie Santi a controla más de, Santi controla más de Vikings, pero no creo que por Harrison Smith te pidan más de una cuarta, ¿eh? O una cosa así.
Vale, pongamos una cuarta. A lo mejor, pero a lo mejor él por una cuarta ha venido Harrison Bryant, un tight end. O sea, lo que te quiero decir es que no, nos va a costar soltar nuestro capital, porque yo creo que no. Toda no, bueno, vale, no sé, vamos a ver.
Venga, pasamos, siguiente pregunta, que nos estamos clavando.
Ok, Francis. Siguiente. Bisbaporú, arroba yo mismo 19190464, nos dice: bueno, ¿qué le pasó a Baker? ¿Cuál es vuestro pase barra recepción más espectacular? A mí me encantó la de Higgins antes del touchdown. ¿Son los Bengals o contra Raiders esperamos más y mejor ataque? ¿Fue la serie de OBJ lo que mejoró el ataque? Bueno, aquí hay un poco de todo. Venga, ¿cuál es el pase recepción que más os gustó?
El de Njoku.
A ver. Es el que iba a decir yo también, el de Njoku.
Sí, la ruta es perfecta, el timing es perfecto, anticipación, velocidad, es un disparo, es un tiro. Es quizá donde todo sale mejor, porque es cierto que si en el de Higgins o el último de People Jones no la agarran, no tenemos nada que decir, porque es que eran dificilísimos, ¿no? Coger los dos, así que sí, quizás el de Njoku también.
Vale, luego dice: ¿son los Bengals o contra Raiders esperamos más y mejor ataque? Pues, a saber, ¿no?
Sí, yo espero un buen ataque, de verdad, porque lo que habéis dicho, lo que hemos hablado, el Parras no es tampoco tan potente y a lo mejor Baker puede estar más suelto y yo creo que el ataque va, creo y espero que funcione como el de Venga.
Vale.
Bien, sigo. Estuardo Chavarría, nuestro buen amigo Estuardo, arroba Restuardo 16, nos dice: hola amigos, saludos cordiales, excelente el podcast que le han dado un plus enorme esta temporada. Eso va por vosotros, chicos. ¿En qué posiciones de la defensiva necesitamos jugadores dominantes como Gar y Ward para que sea competitiva? El domingo nos lanzamos con la victoria. Go Browns. Bueno, aquí hay un jugador que no hemos hablado todavía, es de Harrison. Que la verdad, cada partido está jugando mejor y el último partido creo que hizo unas cuantas. Ya en el anterior hizo una intercepción, fue el anterior, ¿no? La que hace la intercepción, puede ser, sí. Contra los Steelers no jugó. Y en este partido hizo varias jugadas buenas. La verdad es que el tío está rindiendo muy bien para haber sido traído este año. Y ahora, eso, ¿en qué posiciones de la defensiva jugadores dominantes? Bueno, también lo hemos comentado, ¿no? Creo que aquí tenemos varias opciones y discrepancias.
Sí, pero vamos, sobre todo, yo creo que cualquier jugador que venga a esa defensa para mejorar lo presente, bienvenido sea, ¿no? O sea, si te traen un linebacker, Perfecto. Si te traen un end, muy bien, hace falta. Si traen un defensive tackle, no está de más. Si traen un cornerback, yo tampoco le hago ajos, porque ya lo hemos hablado, ¿no? Con el tema de Greedy, nos hemos quedado con Mitchell y Ward y ya, por fuera, ¿no? Entonces, si trajeran un tío para competir por fuera, pues, tampoco sería descabellado, ¿no? También nos diría eso, que el tema de Greedy va para largo. Entonces, bueno, veremos. Pero vamos, la defensa hay que habría que mejorarla, ¿no? A no ser que sea Sergio.
Venga, siguiente pregunta. Voy a decir Raven porque Raven me suena muy mal. @slashraven dice: buenas perretes, ¿qué jugadores trataríais de tradear para ir a por todas esta temporada? Bueno, posiciones a mejorar para antes del trade deadline, el rusher o safety linebacker. O traeríais por un wide receiver, ahora que OBJ está out para toda la temporada. Muchas gracias, Bo Browns. Bueno, el resto yo creo que lo hemos comentado. Esta semana se calentó bastante el tema del receptor, con los rumores de que había algunos receptores en el mercado tipo Thielen. ¿Qué opináis el tema de necesitamos un receptor más o no?
En mi opinión, no. Creo que lo he dicho hace un rato. Creo que va a entrar ahora People Jones en el roster, más allá de los equipos especiales. Y de hecho, pues igual hasta se encarga de los retornos otro jugador, ¿no? No sé si habrán elegido a alguien o lo sabrá también él. Pero bueno, creo que estamos cubiertos. Harrison Bryan y People Jones, no, nadie contaba con que fueran a ser determinantes. Pueden serlo, vamos a ver. Hay que darles tiempo y partidos. Pero de momento yo no me gastaría el dinero teniendo a estos chavales por delante.
Pues, a ver, yo creo que sí. algo van a firmar, aunque creo y opino que debe ser un receptor de perfil bajo o medio, como mucho. Lo de People Jones, por desgracia, ha confirmado Stefanski que en principio va a seguir retornando tanto los kickers como los punts. A mí no me transmite ningún tipo de confianza, pero bueno, en fin. Yo, a ver, creo que si alguien hay que firmar, porque si no, es que si hay una lesión, te quedas jodido ya, ¿eh? Entonces eso es. Pero bueno, sin ir a por un Adam Thielen ni nada de esto.
Ha salido de cara del Hodge, ¿no? Cara del Hodge. Ha salido ya de IR, ¿no?
Sí.
No sé, yo creo que necesitamos un... Para mí, las dos posiciones es un linebacker y un free safety.
Vale, seguimos.
Bien, y a ver, nuestro amigo Thor, que nos manda aquí varias cosas, @ThorBrowns, nos dice: hola perretes, ¿podéis analizar a la afición de los Browns? ¿No os parece que debemos ser la única afición que con un récord de 5-2 busca culpables? No de ese récord, sino de hasta matar a Cristo. Corta cabeza, sentencia a jugadores que juegan o no juegan. ¿Alguien me lo puede explicar? Y es un fenómeno que no pasa solo en España, o en España / Iberoamérica. El Twitter Yankee está igual. ¿No os parece que perjudicamos el presente a los jugadores y el futuro su valor de la franquicia? Luego hay otra pregunta, pero bueno, vayamos a hablar de esto.
Que sí, es interesante. Sí, muy interesante.
A ver, yo creo como que es... Esto pasa en todos lados, ¿eh? En todos lados. Yo estoy en otros grupos de otros equipos y son exactamente iguales. Lo que pasa es que nosotros vemos lo que nos rodea. Pero yo creo que el ser crítico con tu propio equipo de manera habitual cuando las cosas van mal es lo lógico. No creo, y aparte dudo mucho que esto perjudique en nada al futuro valor de los jugadores. A un general manager le importa un pimiento lo que diga un tío en Twitter. Vamos, sin duda. Otra cosa son los jugadores actuales, que hay mucho que hay que pensar, que algunos son chavales, se pasan el día colgados de redes sociales y les puede afectar mentalmente la presión, ¿no? Que lo hemos hablado alguna vez en el caso Baker o en el caso del Beckham, que estaban demasiado pendientes del entorno, pero al futuro no creo que influya nada. Ahora, que es verdad, y esto sí para terminar, mi parte, deberíamos disfrutarlo más, porque vamos 5-2.
Estoy contigo al 100%.
Sí, es que yo creo que a veces perdemos un poco el norte. Y los partidos, bueno, ya los partidos eso parece, yo qué sé, o sea, pasas de 0 a 100, o sea, pero ni un Porsche 911 turbo, o sea, ¡fum, fum! ganamos, perdemos, ya, nos meten 7, yo flipo, o sea, yo, o sea, bueno.
Pero es que el fútbol americano es un deporte muy...
Es increíble, ¿no?
Que cambia en nada y es, yo no sé, creo que somos, sí que somos muchas veces muy... muy fanáticos, pero yo lo veo como algo, como algo normal, la verdad. Creo que, o sea, que no tiene nada que ver con que sean los Browns o otro equipo, es lo que me refiero.
Pero no sé, a veces sí, pero un poco de mesura a veces, yo qué sé, no sé, es que
cuántas veces hablo por mí, estoy feliz desde años.
Sí, ya Luis, ya lo sé, y yo ya lo sabes, hablamos muchas veces con, podemos ser más críticos, menos y tal, pero con un poco de pozo y de decir, joder, vamos a ver dónde venimos, un poco de, y dónde estamos, es lo que dice Santi, vamos a disfrutar. 5-2, llega el partido de Las Vegas, imagínate que nos ganan o nos ganan bien, ya no vale el equipo, es que lo estoy viendo, menuda mierda, no sé qué, tío, pues por favor, ¿sabes? No sé. Pero bueno, pero somos, bueno, como dice Santi, yo no estoy metido en otros chats ni nada, pero yo hablo de nuestra afición, que seremos mucho, más poco, menos, pero la sensación es que somos muy veletas. Somos muy de ganamos la Super Bowl o estamos hundidos en la mierda.
Bueno. También hay una cosa, que es que aquí, en general, ¿no? La gente se influencia mucho de comentarios o de podcasts o de artículos que hacen sobre los Cleveland Browns gente que no vea los Cleveland Browns.
Y no tienen ni puta idea.
Entonces, claro, chavales, dejar de repetir como un loro lo que veis por ahí y marcar vuestra propia opinión, ¿no? Yo creo que ganaréis en la vida. Perdonad que no, estoy un poco espeso, pero estoy pelando una castaña y...
Es que, bueno. Si quieres saber de los Cleveland Browns, tienes que escuchar este podcast porque somos los putos amos de esto.
Tampoco te pases. Venga, y última pregunta de Thor, que nos dice: ¿cuál es vuestra opinión de Podesta, Berry y Stefanski? ¿Le veis algún problema / debilidad? Un saludo y go Browns.
Son la polla. Yo no veo problema.
Para mí este año un 10.
Sí, para mí también. Bueno, la cuestión es trabajar, tener un plan, intentar seguirlo en la medida de lo posible, que tener un poco de suerte, que no se te rompa la gente cuando no se te tiene que romper, que, ¿sabes? Que esta presión le llegues al quarterback justo en un segundo, te cambia una temporada. O que te entre este pase y el otro no. Pero bueno, los fundamentos, ¿no? Los cimientos están ahí, creo que son buenos y oye, a seguir así. Y si dentro de un año, pues en el draft hay que hacer X o Z, pues ya la. De momento no hay motivos. Claro, es que nosotros venimos de Hugh Brown. Es que eso es muy duro, cualquier cosa es mejor que eso, ¿no? Entonces, por ese lado todo nos parece bien, conectando con lo anterior, ¿no? O sea que, contentos.
Vale, ¿y hay algo más, Santi, por ahí?
No, ninguna más.
Bueno, no ha estado mal, ¿no? Han sido unas cuantas.
Yo tengo una
pregunta. Muy bien. A ver.
La pregunta es, si el equipo funciona muy bien, sobre todo en ataque, si no OBJ, ¿qué va a ocurrir el año que viene con OBJ? A ver qué me contestas.
¿Que seguirá OBJ?
Sí, yo lo tengo claro.
Seguro, además.
y hará mejor al equipo, porque entrar en un equipo ganador, un tío de su calidad, pues hace mejor a un equipo, en mi opinión. No en este caso en particular, ¿no? Pero en general, mi opinión es que un buen jugador hace mejor a un buen equipo. Pero, y además, que nos viniera a salvar de la mierda, eso es muy difícil, porque si estás rodeado de 10 troncos, ya puedes ser tú una estrella que no te comes nada. Pero entrar en un equipo con una dinámica ganadora y positiva y de buen juego es mucho más fácil.
Y además de eso, no se nos olvide que la pasta también cuenta. Y si tú después de tantos años metes a tu equipo en el candelero, ¿no?, y en la opinión pública, no vas a echar a tu mirlo blanco, ¿no?, a tu jugador mediático, al que te vaya, al que te va a vender camisetas, al que te va a hacer póster, al que vas a ir en el Sports Illustrated. No sé.
Sí, pero la pregunta viene en relación a, bueno, lo habéis visto, es que en este partido justamente se lesiona y Baker empieza, es que más o menos.
Hablamos de un partido.
Él se lesiona y juega un cuarto, todo el cuarto horrible, Baker.
Sí. No, pero sí, estoy con vosotros. Pero yo lo expando un poco más a la continuación de la temporada. Que imaginaros si ahora llega a Las Vegas y se sale Baker. Empieza a pin, a Higgins, no sé qué, no sé qué. Llega al siguiente y pin, pam. Pues, y entra, no, sí, de puta madre. Pero ¿no creéis que va a entrar un... No hablo de nosotros, hablo a nivel de la prensa americana. ¿Que no van a empezar a meter mierda con eso?
Sí, seguro, vamos, no tengas duda.
A eso me refiero. ¿Cómo salimos de eso?
Se la trae al Pairo.
Vale.
Pero, Arlan,
¿no creéis?
Hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar.
¿Y no creéis que si Baker hace un final de temporada muy bueno y el equipo funciona, que es lo que dice Álvaro, no va a haber, Baker no va a tener otro pozo, otra confianza como para afrontar la situación de una manera totalmente diferente? No va a jugar tan presionado como este año. No sé, yo creo que no tiene nada que ver estar en un equipo ganador a estar en que encima viniendo de jugar bien y a estar pensando en cobrar dinero, a no estar que te juegas tu carrera, que es lo que está Baker este año. No sé, me parece a mí no me preocupa realmente eso. Ojalá juegue Baker muy bien este año y ya se guardará ese, pero no me parece que vaya a ser un problema.
Sergio, de momento vamos a ganar la Super Bowl, macho. Ya luego los
hombre,
problemas. Pues.
Le tengo los billetes de avión.
Bueno, ¿alguna pregunta interna más? ¿Ya que estáis? Vale. Pues nada, chavales, ha sido un placer y muchas gracias a todos por estar aquí.
Gracias a ti. Un saludo a todos.
Bueno, pues Santi, Luis, vosotros.
Muchas gracias, un placer, por supuesto.
Un placer, como siempre. Y este domingo, a ver si cantamos otra victoria.
Correcto. Es lo que vamos a hacer, joder. Luego, grupo de Telegram, como siempre decimos. Nos pedís acceso por el Twitter, La Perrera Brown, en los comentarios de iVoox, lo que queráis. Os aconsejo entrar al grupo, pero no con mucha atención durante los partidos, no por nada, solamente por vuestra salud mental, porque eso se convierte en una bacanal. Pero no, en serio, muy entretenido, muy divertido, entrar y ahí se hablará de los Brown a tope. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más y como siempre decimos, ¡Go Browns!
¡Corre, hijo de puta, corre! Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre, hijo de puta. Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre, hijo de puta. Corre, hijo de puta, corre. Corre sin mismado, corre anclado por el hierro de este estabulario que llamamos casa. Corre vacío por el miedo, corre como corre el viento arrastrando los pies por la eternidad. Corre por tu estómago, corre por los vástagos del capital. Corre por la Arcadia, corre. la comunidad. Corre, Dinamo del espasmo. Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre, hijo de puta. Corre, hijo de puta, corre. Corre, adoctrinado, corre, vuestro será el reino de la doctrina del santísimo cansancio. Corre por amor, corre del dolor, corre, te hago razas por no ser la solución. Corre sus cadenas, corre televisión, corre como Sísifo, corre por todo lo que pudo haber sido, corre por lo que se perdió, corre por el horror, el horror, el horror. Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre, hijo de puta, corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre. Corre, hijo de puta, corre, hijo de puta, corre, hijo de puta, corre. Corre, enemigo de la santa etiqueta, corre por tu padre, corre por tus ideas. Corre enredado en la hiedra de la discusión sobre el papel del pueblo y la revolución mundial. Corre Martí, corre Juli, corre Iván, corre Alvarito, corre Luis, corre Gonzal. Corre, hijo de puta, que no vas a llegar al día de tu entierro, al juicio final. Y allá van los corredores de la naturalidad, pidiendo a gritos una hostia. Y allá van los corredores de la moralidad, pidiendo a gritos una hostia.